El versículo 28. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. El texto es muy conocido y muy importante. No dice que todas las cosas en sí mismas son buenas. No dice que las cosas malas sean buenas, sino que dice que todas las cosas son encaminadas para el bien, pero de ciertas personas. Y vean lo que dice. Todas las cosas les ayudan a bien, es saber, ya lo dije al principio, para los que aman a Dios primero, y esto es una parte de lo que vamos a ver el día de hoy, los que aman a Dios, y segundo, los que conforme al propósito, y es su propósito, son llamados. Y es, si no me equivoco, es el tiempo perfecto, han sido llamados, porque a los que antes conoció también predestinó. Y esto es la cadena de oro en el Nuevo Testamento, que comienza con preconocimiento, después predestinación, y a los que predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, dice, fueron predestinados, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Aquí es el segundo eslabón en la cadena, llamamiento, el tercer eslabón. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Como si ya estuvieran o estuviesen en su presencia glorificados en el cielo. Porque es un paquete y cada parte del plan, cada eslabón en la cadena, conduce al siguiente paso. Y es por lo tanto algo que Dios tomó como si ya fuera un hecho. Nuestra llegada al cielo, a la gloria celestial. Pues, ¿qué debemos a esto? Si Dios por nosotros, la pregunta aquí es muy fuerte, porque nos obliga a pensar a fondo en todas las implicaciones de esta verdad. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también? El verbo aquí es juntamente con el don de su Hijo, juntamente con Él, habiéndonos dado ya el don mayor, ¿no? ¿Acaso no nos dará también con Él? ¿Cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Y esta frase, todas las cosas, es la que nos interesa para entender lo que vamos a ver el día de hoy. La base bíblica de las promesas de Dios para los creyentes, las condiciones relacionadas con esta promesa, las vamos a comenzar a analizar el día de hoy. Terminaremos con el tema, si Dios quiere, de hoy en ocho, para pasar a un estudio o dos sobre el tema del dinero y nuestras preocupaciones y ansiedades en relación con lo económico. Oremos. Padre nuestro, estamos pidiendo tu ayuda nuevamente por el tema que estamos tratando de entender y aplicar en nuestras vidas. Te pedimos por todas las personas presentes para que puedan seguir hasta la conclusión final los argumentos que vamos a escuchar acerca de las bases bíblicas de tus promesas. Te pedimos para que nos ayudes a comprender las implicaciones personales de estas bases, a examinarnos a nosotros mismos para ver si en verdad te amamos y si en verdad hemos sido llamados conforme a tus propósitos. Te pedimos que nos ayudes a hacer esto el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Ahora, hemos hecho como un tipo de paréntesis en esta serie, después de ver algunas cosas acerca de la fe débil, las dudas, la necesidad de aplicar la fe a todos los aspectos de nuestra vida, hemos visto en los estudios anteriores que Dios ha fijado todo este asunto en términos de nuestra fe, porque la fe corresponde a su naturaleza, su carácter, nos pone en contacto directo con Él, es el medio señalado en su palabra que estimula todas las demás gracias espirituales y que nos obliga a depender directamente de nuestro Dios. Vimos hace 8 días que lo que Dios hace frecuentemente en este asunto es nos da una promesa respecto a nuestra necesidad y después quita todos los medios visibles, todo lo que pudiera servir para el cumplimiento de dicha promesa, y vimos que esto lo hace tal como lo vimos en el caso de Abraham y José y otros ejemplos bíblicos, lo hace para obligarnos a depender de su gracia. Y nos desviamos en nuestro estudio anterior para citar aquel ejemplo del maná que caía cotidianamente del cielo y cómo los judíos tenían la necesidad de recoger lo suficiente para comer cotidianamente y nada más. Y como esta ilustración enseña lo mismo, Dios nos obliga a depender cotidianamente de su gracia, no la podemos almacenar, no la podemos tener así en reserva, la tenemos que buscar acudiendo al trono de su gracia, y con este punto terminamos hace 8 días, para encontrar la ayuda necesaria en el momento oportuno. Ahora, el día de hoy vamos a profundizarnos más. Hay personas que al escuchar algo de lo que vamos a ver el día de hoy pueden quizás ser confundidas o pudieran tener dudas y preguntas y cuestionamientos en su mente. Les pido simplemente que vuelvan a venir el próximo domingo y vamos a continuar con el tema. Quedaremos a mitad del camino y veremos más a fondo todo este paquete de las promesas de Dios, que son las cosas que son la base de nuestra fe. Las promesas de Dios, la fe sin una promesa de nada sirve. Las promesas de Dios a las cuales tenemos que acudir al buscar de su trono, ¿no?, la ayuda necesaria, son el tema que vamos a empezar a investigar el día de hoy. Y no vamos a ir más allá de la idea de cuál es la base de estas promesas, cuáles son las condiciones señaladas en este texto para recibir el cumplimiento de dichas promesas. Ahora vamos a volver a leer en el capítulo 8 de la epístola de Pablo a los Romanos, en el versículo 32, y el argumento llega a un punto culminante en este texto, diciendo: el que aún a su propio hijo no perdonó, esto es el primer punto, antes le entregó por todos nosotros, lejos de perdonarlo, fue entregado a favor nuestro. Nosotros somos, en el contexto, los creyentes, los predestinados. ¿Cómo? ¿Acaso no nos dará también con él? ¿Cómo es que no? ¿Acaso que no? Es una fuerte expresión. No nos dará juntamente con él todas las cosas. Se refiere a todas las demás cosas necesarias. Como vamos a ver, es un paquete gigantesco lo que está metido de por medio en la frase todas las cosas, y vamos a analizar en parte el día de hoy ese paquete. Pero empezamos con la pregunta: ¿cuál es la base de esta pregunta retórica que no es más que una fuerte afirmación? Las preguntas retóricas incluyen la respuesta. En la misma pregunta va incluida la respuesta. O sea, ¿acaso no lo hará? Si ya nos dio el don de su hijo, ¿no nos hará también todas las demás cosas? Claro que lo hará. Y el argumento es que Dios ya hizo a favor de los creyentes la cosa más importante, la cosa más grande, incluso la cosa más grande posible en el argumento que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué dice el texto? No perdonó a su hijo. Y el lenguaje aquí en las versiones modernas cambian la palabra para poner escatimar. No escatimó a su propio hijo, ni siquiera a su propio hijo, sino que le entregó por nosotros. Todos los creyentes en el contexto son nosotros. Y la pregunta entonces: ¿cómo no nos dará juntamente, gratuitamente, es la idea, juntamente, gratis, gratuitamente con él, todas las demás cosas? Y la versión actualizada coloca la palabra gratuitamente en medio de la pregunta. Ahora, en este texto, y vamos a introducir el estudio de hoy simplemente diciendo lo siguiente: tenemos el Evangelio completo, ¿sí? Tenemos toda la doctrina del Evangelio en un solo versículo. Porque en forma directa o indirecta, todos sus elementos incluidos en el Evangelio están implicados en este versículo. El primer punto es que Dios no escatimó a su hijo, no perdonó a su hijo. Ahora, la palabra es muy importante porque escatimar es una palabra muy fuerte. Quiere decir no dar todo lo posible, sino menos de lo posible. Trae la idea de reservar algo, de conservar o guardar aparte algo. Algunos prefieren la idea de escatimar, dicen es economizar o ahorrarse algo. Pero incluye la idea de limitar lo que estamos dispuestos a gastar o a dar en un momento dado. Y el texto dice que Dios no hizo eso. No escatimó nada. No dio menos de lo posible o menos de lo máximo. Esa es la idea. Y el verbo que encontramos aquí traducido como en la versión antigua, la traducción es que no perdonó a su hijo, no escatimó a su hijo en la versión moderna, es el mismo verbo usado en hebreo en Génesis 22 en el hebreo respecto a la ofrenda de Isaac, y la traducción es no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Génesis 22, 16, cuando Abraham ofrecía a Isaac sobre el monte, ¿no?, sobre el altar, Dios le contestó diciendo, ahora por cuanto no me rehusaste tu hijo. Y la idea es muy importante e interesante. ¿Por qué? Porque el argumento es, cuando Abraham fue rescatado la última hora, cuando Isaac, su hijo, fue librado a la última hora, escuchen bien, en relación con nuestro Señor Jesucristo, no sucedió así. Cristo no fue rescatado. Cristo no fue librado de la cruz del Calvario. Y en este sentido, es posible, vean, imaginarse un juez que no escatime, en este caso, a un criminal vil. Pudiera suceder así. Pero si el juez, en el contexto aquí, es Dios, si el criminal no es ningún criminal, sino de veras su único hijo muy querido, su hijo unigénito, si este hijo es completamente inocente, si nunca ha cometido ni siquiera un solo pecado, si en todo lo que hacía a lo largo de su vida siempre cumplía la voluntad de su padre, y a pesar de todo, sin embargo, este muy querido hijo fue sentenciado a sufrir el castigo que nosotros merecíamos, sufriendo una horrenda maldición de su padre, si el padre no mitigó, no escatimó, no minimizó esta sentencia, este castigo en su severidad, no fue mitigado o minimizada en ningún sentido. Si su hijo en la cruz del Calvario se vio obligado a beber toda la copa de la ira de Dios derramada en contra de nuestros pecados, si, como lo dicen tantos versículos, él fue hecho pecado, Dios le hizo pecado, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, 2 Corintios 5:21, si todos nosotros nos descarriamos como ovejas y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53, el versículo 6, si en Gálatas 3 dice que él fue hecho maldición por nosotros, si en 1 Pedro 2, 21 dice, él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, si todos estos versículos apuntan al mismo argumento, que toda la culpa, toda la condenación, toda la ira, todo el castigo, toda la agonía que merecíamos nosotros, si toda la deuda de nuestros pecados fue pagada por Cristo, a fin de que nosotros fuésemos perdonados, justificados, reconciliados y aceptados por Dios, si todo esto ya sucedió, y esto es la frase que estamos señalando aquí al principio, Dios no escatimó, no perdonó ni siquiera a su propio hijo. Y esto es un argumento que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. Es un método apostólico, bíblico, para discutir a nivel doctrinal. Muchos temas son planteados usando esta fórmula. El argumento va del mayor al menor. Si una cosa, la mayor cosa, ya sucedió, entonces podemos dar por sentado que todas las cosas menores ocurrirán de igual manera. Si Dios ya hizo la cosa mayor, no escatimó a su Hijo. La cosa más difícil, seguramente, obviamente, ¿sí?, del punto 1 al punto 2, hará la cosa menor. O sea, vamos a cambiar la idea. Si Dios ya hizo la cosa más difícil, todo lo demás es fácil. ¿Sí? Y si, vean, si ya nos dio el don mayor de su Hijo, pero su Hijo castigado y condenado en nuestro lugar, la cosa mayor, la cosa que parecía ser imposible, que solamente Dios pudo haber hecho, acreditando y imputándole a su Hijo toda la deuda de los pecados de los creyentes, si Dios ya ha hecho esa cosa sumamente difícil, ¿acaso no nos dará gratuitamente la versión actualizada de buena gana, gozosa y generosamente, todas las cosas aquí son menores, todas las demás cosas, sean cuales sean, tendrían que ser menores a lo que ya nos dio en comparación, ¿no?, con lo que ya nos dio? Y el argumento, aunque a nosotros la cosa que pudiéramos pedirle a Dios nos parezca como muy grande, aún para nosotros lo que le estamos pidiendo se nos hace muy difícil, casi imposible. Lo que le estamos pidiendo, hay obstáculos grandísimos en el camino, hay oposición fuerte. Lo que le estamos pidiendo es, desde nuestra perspectiva humana, sumamente difícil, pero en comparación con lo que ya nos ha concedido gratuitamente, para Dios todo lo demás es fácil. ¿Sí? Y esta pregunta famosa que se repite varias veces en el Antiguo Testamento, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Sí? ¿Hay cosa alguna difícil para nuestro Dios? En el primer punto, sí. Desde la perspectiva de su naturaleza, su santidad, su justicia, la pregunta de cómo puede ser perdonada, justificada, declarada libre de culpa, como si nunca hubiera pecado, como si siempre hubiera guardado la santa ley de Dios, esta persona culpable. ¿Cómo? Y el cómo está aquí en este texto, todo el Evangelio. En la primera parte de este versículo, Dios lo hizo colocando a su Hijo en lugar de esta persona, castigando los pecados de este creyente en la cruz del Calvario y acreditándole a esta misma persona la vida perfecta que Cristo vivió en sus 33 años, su estancia en este mundo. Esto es la cosa mayor, sumamente difícil. Tan difícil como para ser el objeto del estudio y el análisis de los mismos ángeles de Dios. Pero esta realidad, escuchen ahora, es la primera base de nuestra confianza en todas las demás promesas de Dios. Esta es su base. ¿No nos dará también todas las demás cosas? Esa es la pregunta. ¿Acaso no? Esa es la pregunta. Ahora vamos por partes. Todas las demás cosas, todas las demás cosas están colocadas a este nivel de cosas menores. Pero, ¿qué significa todas las demás cosas? ¿Qué significa la frase? Vamos a tardar el día de hoy y en parte de hoy en ocho para captar bien el argumento. Todas las demás cosas, ahora, ¿acaso significa esto un cheque en blanco? ¿Acaso signifique salud, éxito, larga vida, todos los sueños cumplidos, todos los anhelos, todos los caprichos del corazón humano cumplidos, como lo enseñan en algunas sectas? No. Significa lo que hemos visto anteriormente en 2 de Pedro 1.3, el texto dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas ya por su poder divino, y se usa la misma frase, todas las cosas. ¿Sí? Pablo simplemente añade la idea, todas las demás cosas, implícitamente. Pero la versión antigua lo traduce igual, todas las cosas. ¿No nos dará todas las cosas? Pedro agarra la frase, todas las cosas, en 2 de Pedro 1:3, que pertenecen a esta vida y a la piedad, nos han sido dadas. Ese es el argumento. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y luego dice, por el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Es una referencia al mismo argumento de su llamamiento y su propósito en habernos llamado. Pero al ver todas las cosas, ahora bien, todas las cosas que pertenecen a la vida, esto lo vamos a analizar en parte el día de hoy, todas las cosas que pertenecen a nuestra santificación, la santificación que no es más que nuestra preparación para llegar a la gloria, en sentido práctico, todas las cosas incluidas en el propósito de Dios en otorgarnos vida espiritual, en santificarnos espiritualmente y prepararnos para nuestra llegada a la gloria, desde el principio hasta el fin del proceso de salvación, todas las cosas están incluidas en la promesa. Y esto significa forzosamente, ahora escuchen lo que estamos diciendo, todas las cosas temporales, todas las cosas espirituales, forzosamente vienen incluidas. Pero ahora vamos a profundizarnos más, porque al entender esto, ahora vamos directamente a los argumentos, comienzan a surgir una serie de puntos cruciales que nos ayudan a aclarar las dudas. Estas promesas, todas las promesas que vamos a ver el día de hoy en relación con nuestro tema, las podemos resumir diciendo lo siguiente, lo que vimos hace 8 días. Esto quiere decir que toda la gracia necesaria para el presente y para el futuro nos será concedida, nos será prestada, nos será otorgada gratuitamente. La misma palabra gracia se refiere a eso. Todas las cosas necesarias están incluidas en la palabra gracia. Ahora, aquí hay dos puntos cruciales de distinción. La gracia, que es en muchos textos favor inmerecido, y siempre incluye esta idea, en la gran mayoría de los textos bíblicos no es más que poder, ayuda, capacidad, fuerza divina, lo que la palabra gracia significa. Bástate mi gracia, lo vimos hace 8 días. Pablo pidió ayuda, alivio, sanidad. Y Dios dijo, no, lo que te voy a dar es mi gracia, mi poder, ¿sí? se perfecciona en tu debilidad, mi poder, mi gracia será suficiente para que tú puedas vivir con esta necesidad, con esta enfermedad y superar todas las cosas que esto representa como dificultades y luchas para ti. Mi gracia será suficiente como poder, ayuda, capacidad, toda la idea, ¿no? Socorro, es una idea muy amplia, es una larga lista de textos en donde, sin lugar a dudas, ahora bien en Romanos 6, la gracia significa poder. Y la salvación, que es de gracia de principio a fin, lo vimos hace 8 días, la salvación que nos obliga a depender de la gracia de Dios para que seamos justificados y perdonados, y después, como los judíos dependían del maná que caía cotidianamente, que nos coloca una y otra vez en situaciones y circunstancias que nos obligan a depender de la misma gracia, el mismo poder, la misma ayuda, el mismo favor de Dios. Esta gracia, ahora bien, con mucha atención, que es eficaz en la vida de los creyentes, es también, vean el argumento, más fuerte que el pecado. El tema es amplio, simplemente lo estamos señalando aquí. 6:14. El pecado no puede esclavizarnos nuevamente. No puede enseñorearse de nosotros. No puede sujetarnos a su control, su esclavitud y su dominio. Ese es el argumento. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. Bajo la ley había todo tipo de mandatos, mandamientos, órdenes, exigencias. La estricta ley de Dios decía, haz todo lo que te digo o morirás, pero no proporcionaba gracia, favor inmerecido para perdonar nuestras deficiencias, pecados y defectos, y poder para cumplir. Pero vean aquí, estamos bajo, y el argumento comienza en el capítulo anterior, y vamos a traer dentro de poco el libro El Reino de la Gracia. Algunos de ustedes que han leído La Soberanía de Dios y otros libros teológicos profundos, ya me cayó el 20, deberían de haber leído primero El Reino de la Gracia, porque es más fácil entender todo leyendo ese libro. Pero ese es el tema aquí. Estamos colocados bajo el poder de la gracia. Y hay solamente dos poderes operando en los seres humanos a nivel espiritual y moral. Y esos dos poderes son, por un lado, el pecado, que quiere dominar, controlar y esclavizarnos. Y por otro lado, en los creyentes, el poder contrario, el poder opuesto, el poder de la gracia de Dios, que obra eficazmente para arrestar y contra arrestar el poder del pecado y librarnos de su esclavitud y su dominio. Pero el punto es, vean, escuchen lo que estamos diciendo, estamos preparando el camino para una explicación profunda. En la promesa todas las cosas, forzosa y necesariamente viene la gracia como la primera cosa necesaria. Ahora, 2 de Corintios 9. Este poder de la gracia es necesario, este poder, porque es la única cosa que puede mantenernos en la vida espiritual, en el proceso de santificación, encaminándonos siempre hacia la meta predeterminada, nuestra glorificación final. Y en 2 de Corintios 9, 8, este texto lo vamos a ver en relación con el dinero, porque aquí el tema es precisamente dos capítulos completos, abarcan la cuestión de los principios acerca de la administración del dinero, incluso en la iglesia y en parte incluso aquí en la vida cotidiana. En 9:8 de 2 de Corintios, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esta es una promesa para todas las personas que dan motivadas correctamente, que dan alegremente, que dan motivadas por el amor. La promesa es que Dios no les va a convertir en multimillonarios, no les va a prosperar necesariamente en lo económico, sino que les dará su gracia. Y vean, Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. El texto aquí es un paréntesis, a fin de que teniendo siempre en todas, ahí está nuestra frase, todas las cosas. La misma frase que está en Romanos 8, todas las cosas. Pero en este texto, todas las cosas está vinculada a la promesa con un suministro de gracia. A fin de que, vean, tengan en todas las cosas lo que basta, la versión antigua, lo necesario, la versión moderna, y para que abundéis en toda buena obra. El texto dice que todos los dones, todas las buenas obras y todas las virtudes que Dios obra en los creyentes fluyan de este suministro de gracia, de poder, de capacidad. O sea, Dios obrando en nosotros el querer y el hacer, para decirlo en otras formas, el deseo y el poder de hacer su voluntad. En Efesios 4 se refiere a cómo cada creyente ha recibido cierta medida de gracia. 4:7, no es necesario verlo, cierta medida de gracia. Hemos hablado de medidas de fe, de una fe débil, de una fe fuerte, de la poca fe, de la fe grande. Pero ahora estamos viendo que Dios, el que nos salva por su gracia, el que nos proporciona un suministro cotidiano de gracia, nos puede dar más gracia. Incluso vamos a ver antes de terminar el texto en Santiago, Él da mayor gracia. Y esto es nuestra necesidad. Pero aquí la gracia se vincula con la promesa de tener todas las cosas. Siempre todas las cosas. Vean, siempre todo lo necesario. Siempre una abundancia de gracia. Siempre, ¿para qué? Para que hagamos la voluntad de Dios para toda buena obra. Hay un montón de personas, podríamos detenernos aquí nada más, que quieren la gracia de Dios para infinidad de propósitos que no tienen nada que ver con las buenas obras señaladas en este texto, los propósitos de Dios incluidos en el paquete. En Primera de Pedro, ahora vamos a leer otro texto, esta idea está por todos lados. Primera de Pedro 4 dice en el versículo 10, y aquí el mismo argumento: cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios suministra, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por Jesucristo, al cual es gloria y imperio para siempre jamás. Amén. El tema aquí es tan grande, vean los argumentos. Se refiere en el versículo 10 al hecho de que todos los creyentes reciban gracia, pero esta gracia se convierte en dones, capacidades, esa es la idea. Cualquier capacidad de servir y glorificar a Dios es la idea en la palabra dones. Y que todo lo que hagamos para servir a Dios en este contexto fluye del don, de la capacidad, del poder que Él está obrando en nosotros. Incluso la versión moderna habla de la multiforme gracia de Dios, hablando de que hay distintas facetas de esta gracia de Dios. Se traduce diferentes gracias, pero el punto es que la gracia te puede ayudar en infinidad de cosas. Y el argumento es tan amplio, ¿no? Bástate mi gracia, las palabras dirigidas a Pablo, para sufrir, ¿sí? Gracia para estar contentos, conténtate en la gracia, podríamos decirlo así. En 2 de Timoteo 1 dice, esfuérzate en la gracia. Bien, multiforme, distintas facetas de la gracia de Dios, del poder de Dios, recobramos fuerzas por la gracia de Dios, ¿sí? Nos esforzamos por la misma gracia de Dios, nos contentamos en la misma gracia de Dios. El texto en 2 de Timoteo, lo estoy citando, esfuérzate en la gracia, podríamos poner, conténtate en la gracia, ¿sí? Tenga paciencia en la gracia, sea puro en la gracia, ¿sí? Sea fiel en la gracia, ¿sí? Pongan los ejemplos. Cumpla tu propósito, tu tarea, tu deber en la vida cristiana, en la iglesia, en este mundo, pero por la misma gracia de Dios. Y la idea es tan amplia, tan grande, que la estamos resumiendo aquí. La gracia de Dios no es simplemente la base de la salvación en el pasado, sino que es la fuente de poder que necesitamos en el presente para vivir la vida cristiana hoy y mañana y pasado mañana. Y cuando nosotros hablamos, ¿no?, nuestra iglesia, aunque hay infinidad de nombres que pueden usar iglesias cristianas, el nombre de nuestra iglesia es Iglesia Bautista porque se identifica con la línea anabautista que nunca perteneció a la iglesia católica, la línea del verdadero cristianismo que los países católicos ignoran y desconocen, pero la Iglesia Bautista de la Gracia. De la Gracia, eso es el nombre de la iglesia. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, en cualquier cosa que fuéramos a hacer, en todo lo que hagamos en esta vida, dependemos del poder de la gracia como creyentes. Y el texto, Santiago 4:6, él da mayor gracia, más gracia. En Juan 1:16, escuchen el lenguaje, dice, de la plenitud de Cristo recibimos, y la fórmula es Juan 1:16, dice, gracia sobre gracia. Un suministro de gracia, gracia para perdonar, salvar y justificar, gracia para regenerar y transformar nuestro carácter, gracia y poder para vivir la vida cristiana. ¿Qué tienen que ver estas cosas que estamos señalando aquí respecto a la gracia de Dios con la promesa en Romanos 8 de que nos dará todas las demás cosas? ¿Qué tienen que ver estos puntos con nuestro tema? Tienen que ver con lo que estamos diciendo aquí. La gracia de Dios es la cosa necesaria, o no podríamos hacer ninguna otra cosa, nada, en lo absoluto. La gracia necesaria para todas las demás cosas, ¿sí? tiene el primer lugar en este asunto. Hablábamos del programa de John MacArthur, Gracia a Vosotros, hace 8 días, y el texto en Efesios, en donde Pablo habló de la palabra de gracia, de cómo la palabra de Dios es un medio de gracia. Pero ahora veamos rápidamente, y les pido que busquen los ejemplos aquí, un fenómeno que se encuentra en el Nuevo Testamento. Al principio, Romanos 1, por favor, y al final de cada epístola, en casi cada libro del Nuevo Testamento, encontramos este fenómeno. Romanos, en su primer capítulo, en el versículo 7, vean, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis, gracia sea a vosotros, en la versión moderna, que tengan gracia, que reciban gracia. ¿Sí? Así comienza la epístola de Pablo a los Romanos 1:7, y en 16:24 así termina la misma epístola. En 16:24, la gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 16:26. Comienza su epístola pidiendo gracia a favor de los creyentes y termina su epístola pidiendo un suministro de mayor gracia. Ahora en 1 de Corintios, vean, vamos a seguir en orden rápidamente para que veamos que esto es así. 1 de Corintios, su primer capítulo, el versículo 3, gracia y paz de Dios. Claro, sin la gracia no habría paz nunca. Y la paz es otro asunto. La paz con Dios, la paz de Dios es un paquete. Pero vean, incluso se llama Dios mismo en Romanos el Dios de paz. Uno de sus nombres, gracia y paz de Dios, ¿sí? Y paz de nuestro Padre, vean, y de nuestro Señor Jesucristo, pero es la misma idea, gracia. Ahora, en la misma epístola, estamos en 1 de Corintios, vamos al capítulo final, al 16:24 vamos, al 16:23 vamos, 16:23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Gracia al principio, gracia al final. Son oraciones, son peticiones, son rogativas. Pablo estaba invocando la gracia de Dios. Esta costumbre que tienen en América Latina, escuchen lo que voy a decir, no existe en los países del primer mundo y no existe como una costumbre histórica en las iglesias evangélicas de decirle a cualquier persona, a cualquier hora, en cualquier momento, incluso hablando por teléfono, Dios te bendiga. No, eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es gracia a vosotros. ¿Sí? El nombre que usan en el programa de John MacArthur, lo vuelvo a decir, basándose en esto, ven, está en cada epístola. No estamos pidiendo bendiciones X, estamos pidiendo la fuente de todas las bendiciones, la gracia de Dios, sin la cual no llegará ninguna bendición a nadie. Este es un punto aparte, no voy a hacer un berrinche. 1 Corintios 1:3, gracia a vosotros. 1 Corintios 1:3. 1 Corintios 16:23 y ahora 2 Corintios 1:2, gracia y paz a vosotros. 1:2 de 2 Corintios y 13:13, bien, la mayoría de las costumbres y tradiciones evangélicas en este país son eso, tradiciones y costumbres que desafortunadamente en muchos casos, yo no estoy atacando a las personas, son personas bien intencionadas, es su propia ignorancia de la palabra de Dios y nada más, lo que les ha conducido a pedir bendiciones, pero no gracia, no, sin gracia ninguna bendición jamás nos ayudará. Lo vimos ayer, Dios te puede dar un montón de cosas, pero si no te da la capacidad en Eclesiastés 5 de usar correctamente y de disfrutar de estas cosas, de nada te servirán. 2 de Corintios 13:13 en la versión antigua, la gracia, la enumeración de versículos no es igual en todas las versiones y no está en el griego. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios es la fórmula de la iglesia presbiteriana, la participación del Espíritu Santo, que es comunión del Espíritu Santo, sea con vosotros todos, amén. Pero es gracia, la primera cosa, antes que amor, gracia, ¿sí? La gracia del Señor Jesús. Gálatas 1:3. Gálatas 1:3, gracias sea a vosotros. 1:3 de Gálatas. Y Gálatas 6:18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica todo un paquete. Estamos pidiendo salvación, favor inmerecido, que es la base de todo, ¿sí? Y además poder y ayuda, ¿sí? Cuando pedimos incluso por gente enferma, por gente inconversa, siempre debemos entender que estamos pidiendo primero por la bendición espiritual, por la salvación, por la gracia de Dios en sus vidas, porque todo lo demás de nada servirá. Los 10 leprosos, ¿no?, sanados, pero ¿cuántos espiritualmente convertidos? ¿Sí? Lo mismo en Efesios 1:2, gracias sea a vosotros. Y en Efesios 6:24, gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Lo mismo en Filipenses 1:2, gracias sea a vosotros. Y lo mismo en Filipenses 4:23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Lo mismo en Colosenses 1:2, a los santos, a los hermanos fieles, gracia y paz a vosotros. Y en Colosenses 4:18, la gracia sea con vosotros. La famosa salutación del apóstol Pablo hecha con su propia mano. Apenas podría ver para escribir las letras con grandes letras. Escribía 1 Tesalonicenses 1:1, gracia a vosotros. Y en 5:28 de 1 Tesalonicenses, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos enseña esto, lo que estamos diciendo? Que la gracia de Dios, los puntos son primero, la gracia de Dios tiene la preeminencia en la vida cristiana. ¿Sí? Es una cosa pedir bendiciones X, es otra cosa pedir la gracia salvadora de Dios, es otra cosa pedir la gracia como poder de Dios. Es algo mucho más importante que implica algo específico. La gracia de Dios tiene la preeminencia en la vida cristiana, y lo vimos hace 8 días, dependemos de dicha gracia en todo lo que hagamos. Segundo, esta gracia nos viene, según lo que hemos leído en cada uno de los textos, a través de nuestro Señor Jesucristo. No es simplemente que Dios nos bendiga, es gracia comunicada en virtud del don mayor de su Hijo. Es gracia a través de Cristo. ¿Sí? Y no quiero ahora de aquí en adelante nadie me va a decir, Dios te bendiga, Tomás. No, tenemos la esencia para hacer eso. Yo solamente estoy diciendo, hay algo más a fondo en esto, ¿no? La gracia viene a través de Cristo. Esta es la fuente de toda gracia. Y esta gracia, tercero, fluye a nosotros. Nos es comunicada por el Espíritu de Dios, lo vimos hace 8 días, por la Palabra de Dios, por medio de las Escrituras, y lo vimos hace 8 días, y lo vuelvo a decir, y lo veremos terminando, a través de la oración. Acudimos a un trono de ¿qué? ¿Qué dice Hebreos 4? Lo vimos hace 8 días. Es un trono de gracia. ¿Para encontrar qué? ¿Qué dice en la lista de cosas? Gracia. Es lo que dice. Es un trono de gracia. Y esta gracia nos acompaña en todas las actividades, en todas las responsabilidades, en todas las pruebas, en todas las dificultades, en todas las tentaciones. Ese poder eficaz de la gracia de Dios es lo que nos hace falta. Es el poder que necesitamos para testificar, para perseverar, para ser fieles, para aguantar, para sufrir, para vencer, para crecer, para glorificar y servir al Señor en cualquier sentido. Todo el paquete comienza con gracia. Gracia para hoy, y gracia para mañana, y gracia para pasado mañana. Ya lo vimos la semana pasada. Acerquémonos a ese trono de gracia. Los judíos esperaban cotidianamente que les caía el maná, un símbolo de qué, de que el hombre no vivirá, así lo dice en Deuteronomio, solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acudimos a la palabra de Dios, al trono de su gracia, en oración, pidiendo un suministro constante de gracia, la gracia que tanto nos hace falta. Y esta es la base La primera base de nuestra confianza y nuestra fe en las promesas de Dios, todas las cosas están incluidas, pero la primera cosa, la única cosa necesaria realmente en todo esto, la gracia de Dios. Y si nos proporciona dicha gracia, vendrá todo lo demás como parte del mismo paquete. Ahora vuelven a Romanos 8, vamos a apurarnos aquí. Romanos 8 en su versículo 28. Hasta los católicos te pueden decir Dios te bendiga. Romanos 8. A mí me da miedo cuando hacen eso. Romanos 8. Romanos 8, aquí estamos todavía, y en el versículo 28, no, pero no van a decir gracia sea con vosotros, no. Hemos planteado el primer argumento. La base de nuestra fe en esta promesa es la gracia. Pero ahora hay un paquete gigantesco aquí. El tiempo no nos permite verlo a fondo, pero vamos a ir rápidamente. Ahora surge otra cosa. En Romanos 8:28 lo vimos al principio. A los que antes conoció, predestinó. Estamos leyendo en 29. Pero en 28, a los que a Dios aman, a los amadores de Dios, y sobre esto comentaremos un poco antes de concluir, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí está la misma frase, misteriosamente, todas las cosas. Ahí está otra vez. La que está en el versículo 32, todas las cosas, está también en el 28, todas las cosas. ¿Sí? Ya la vimos en otros contextos. Y ya la hemos vinculado con la gracia. Pero ahora veamos de cerca lo que dice. Todas las cosas nos serán dadas, sí, añadidas, sí, pero además nos ayudan a bien. Y las traducciones varían aquí, ¿no? Nos salgan bien, o son para nuestro bien, o son encaminadas para el bien. Hay muchas formas para traducir la idea. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se fue la luz? Ok, no se fue la grabación. Tenemos pilas aquí. Entonces, tengo mi voz forzada, pero ahora voy a gritar, ¿sí? Dice en 28 que todas las cosas les ayudan a bien. Pero ahora vean lo que agrega. Después de hablar de los que aman a Dios, dice a los que conforme al propósito son llamados. A estas personas, algunas traducciones, todas las cosas colaboran para el bien. ¿Sí? Ya lo dije, son encaminadas para el bien. Y lo vuelvo a decir, tanto las que nosotros entendemos como buenas, de igual manera como las cosas malas. Todas las cosas, sean desde nuestra perspectiva, buenas o malas, son encaminadas por Dios en su providencia para nuestro bien. Y nos cuesta una tremenda lucha creer, entender, no solamente la idea, sino contar con que esto es de veras así. Ahora no pierdan de vista el texto, en un momento volveremos. Ahora 1 Corintios 3. Y aquí tenemos, esta idea está en muchos versículos. 1 Corintios, en su capítulo 3, la lectura comienza en el versículo 21. Así que, y la idea aquí es tremenda. 3:21, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. La advertencia, no debemos gloriarnos en los hombres, no debemos alabar a los hombres, no debemos confiar en los hombres. Es un paquete lo que está aquí en la advertencia. Pero pongamos a un lado esa idea, y vean lo que dice, porque, y ahora vean, hemos visto todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas añadidas, todas las cosas encaminadas para nuestro beneficio. Y ahora, ¿qué dice? Porque todo es vuestro. ¿Qué? Todo es vuestro, dice. Y sigue argumentando, sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, Cefas, ¿no? Sea, bien la lista, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, y se repite la fórmula, todo es vuestro. ¿Qué quiere decir Pablo al hablar así? Todo es vuestro. Ahora bien, la idea en otros pasajes, todas las cosas, aquí encuentra una definición amplia. Primero dice, ministros, en el contexto del primer siglo del cristianismo, apóstoles de Cristo, ministros. Segundo, el mundo. Tercero, la vida. Vean, cuarto, la muerte. Quinto, lo presente. Sexto, lo porvenir. Y la lista aquí es importantísima. Vamos por partes. Incluso vimos algo sobre esto el día de ayer. Primero, los ministros son dados por Dios a la iglesia para su edificación, para su enseñanza, para que los miembros del cuerpo, la iglesia local de Cristo, sean conducidos a la plena madurez en la doctrina y en la práctica, aparte, ¿no?, en sentido espiritual, de lo que sucede también simplemente a nivel humano, ¿no? Estamos frente a una situación hoy día en donde tantas personas, cuando llegan a ser convertidas a Cristo, no son más que niños, y esto no lo digo en sentido espiritual, claro, en sentido espiritual los recién convertidos son niños, a nivel humano hablo. ¿Sí? Muchos hombres no han dejado nunca de ser juniors. ¿Sí? Muchas mujeres sufren de mamitas todavía, y hombres también, antes de ser convertidos, pero el punto es que la iglesia y el ministerio de la palabra a través de la iglesia es para superar todas estas deficiencias, obligarnos a depender de la gracia, crecer y madurar. Esa es la primera cosa. Es el don de Dios incluido en el paquete. Todo es nuestro, ¿sí? Y hay que entenderlo bien. No es accidente el hecho de que este ministro esté aquí, ni de que nosotros estemos aquí tampoco escuchando. Segundo, sea el mundo. Dios puede mover tierra y mar para lograr sus propósitos, y eso es lo que viene incluido aquí en el paquete. Cada una de esas palabras tiene un argumento grandísimo metido de por medio. Dios preserva a este mundo presente con un solo motivo. Primero, para el bien de sus hijos en su gracia común, hasta que sea completado el número final de sus escogidos, y cuando la última persona destinada para ingresar a la iglesia y ser convertida a la fe en Cristo Jesús, cuando la última persona sea convertida a Cristo Jesús, el mundo se acabará. Es un tema gigantesco lo que está aquí en la palabra mundo. Mientras que haya personas elegidas en cualquier parte del mundo, el mundo no puede terminar. Pero en el momento en que sea convertida la última persona, se acabará el mundo. Es Lot en Sodoma y nada más lo que está sucediendo. Y los ángeles llegaron y dijeron, no podemos destruir este lugar hasta que salgas. Vámonos, ¿no? Le llevaron por la mano. Y cayó fuego y azufre sobre aquel mundo. Y Cristo y los apóstoles utilizan el ejemplo para decir, es por lo tanto que el mundo no ha acabado aún, no ha terminado aún. El mundo debe su existencia, su preservación y todos sus factores en la gracia común de Dios, que no salva a nadie, pero refrena el pecado y envía bendiciones comunes sobre toda la humanidad. El mundo debe su existencia y un suministro de gracia común. Todo se lo debe, o es una deuda que el mundo debe a los creyentes, a la presencia de nosotros, que somos cada uno de nosotros, nuestra existencia aquí. Nosotros somos Lot en esta Sodoma. El problema en nuestro querido México es que hay muy pocos como Lot. En algunos países abundan. Hay una iglesia en cada esquina, en una ciudad ahí en Memphis, 5,000 iglesias bautistas en una sola ciudad. Hay muy pocos aquí en nuestro querido México, pero somos Lot en Sodoma. El mundo está incluido en la lista. La vida para los creyentes, lo vimos ayer, la vida es verdaderamente vida. Para los creyentes, la vida es verdaderamente vida, porque solamente los creyentes conocen a Dios, viven una relación real con Él y entienden el significado y el propósito de dicha vida. Sirven y glorifican al Dios que les dio la vida y están siendo preparados para pasar de este mundo, terminando su proceso de santificación, a la verdadera vida, a la vida eterna en toda su plenitud. Pero para los creyentes, lo vimos ahí, la próxima cosa que viene en la lista es muerte. La muerte ya no es muerte. Para los creyentes, enfatizamos eso tanto el día de ayer en el estudio sobre por qué tantas personas están indispuestas a morir y por qué debemos entender la verdad acerca del cielo y por qué debemos vivir ahora como ciudadanos del cielo aquí en la tierra, el tema que tocamos ayer en el instituto, porque para los creyentes la muerte es ganancia. Las palabras apostólicas en Filipenses 1, muchísimo mejor que esta vida. La muerte ya no es muerte, porque en el momento de morir, los creyentes no estamos esperando que venga la muerte o los cuatro caballos del Apocalipsis, estamos esperando que venga el Señor para llevarnos a su presencia física. Vivimos con la expectativa de que en el momento de nuestra muerte tomaremos un solo paso para encontrarnos con Cristo, y para esto vivió y murió Cristo. ¿Sí? Para que si vivamos o muramos nosotros, seamos de Él y estemos con Él. Los argumentos abundan en Romanos y en otros pasajes. En el contexto bíblico la idea es muy clara. Fíjense bien. Dios ha colocado hasta la muerte misma en las manos de los creyentes como algo que no nos puede perjudicar, que no nos puede dañar, como una de las cosas incluidas en la lista. Todas las demás cosas, para los creyentes, la muerte es no la pérdida final, no lo que vimos hace 6 meses, la gran catástrofe final, la pérdida del alma, no. Para los creyentes la muerte es ganancia. De tal modo que el apóstol Pablo, habiendo hecho su visita preliminar al cielo, estaba tan ansioso para volver a ese lugar que ya no quería quedarse aquí en la tierra. Ganancia, no pérdida. Vida, no muerte. Y lo vimos, ¿no? Los ciudadanos del cielo, lo vimos ayer, están dispuestos, incluso en toda la lista de características, están dispuestos aún a morir y mueran bien. Nuestra gente muere bien. Lo echaban en la cara, lo decía 5 veces ayer, en la cara del clero católico a lo largo de la Edad Media, la Inquisición. Nuestra gente muere bien. La muerte, dice. Y después, a lo que nos interesa en las cosas triviales de la vida cotidiana, lo presente. Sea lo presente. Sea lo presente. Cualquier cosa que nos fuera a suceder hoy, el día de hoy, y cualquier cosa que nos fuera a suceder mañana, en el futuro, lo porvenir, ¿sí? Cualquier cosa que pudiera suceder, y esto es lo que nos preocupa, eso es lo vimos en el primer estudio, nos despertamos en la noche dando vueltas en nuestra mente, agobiados y asustados y preocupados por el día de mañana. Y el texto dice, el presente y el futuro, todo es vuestro, pero ¿por qué? Porque vosotros sois de Cristo. Y lo vimos ayer, coherederos. ¿Sí? Nos hizo sentar en los cielos con Cristo. El texto, las implicaciones, tardamos media hora hablando de esto ayer. Vosotros sois de Cristo, somos herederos de Dios. Y en Romanos 8, coherederos con Cristo. Vosotros sois de Cristo, destinados a ocupar el primer lugar en el universo después de Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña. No ahora, en el futuro. En el presente tenemos la promesa de gracia para vivir a la expectativa, a la luz de estas grandísimas y preciosas promesas que abarcan cualquier necesidad. Cristo murió para asegurarnos esto. Él no escatimó a su Hijo. ¿Acaso no te va a dar lo demás? Y lo demás incluye cada cosa en esta lista. Y yo tengo algunos, yo no sé, algunos de ustedes que han estado 15, 20 años en el cristianismo, yo tengo algunos amigos tan queridos que ya murieron hace 5, hace 10 años. Un diácono en nuestra iglesia, todos los hermanos mencionan su nombre y fluyen las lágrimas. Pero él no está muerto, está con el Señor. Y ya pasó de esta vida a la ganancia verdadera, a una condición muchísimo mejor, ¿sí? Pero todo el paquete, porque vosotros sois de Cristo, dice, por eso y nada más, todo el paquete. Pero ahora vuelvan a Romanos 8, y vamos a concluir. El tema es tan grande que continuará de hoy en 8. Romanos 8, si Dios quiere. Ahora, rápidamente, nos conduce ahora a la segunda cosa aquí, todas las cosas incluidas por gracia, un suministro de gracia, vinculadas todas estas cosas con la misma gracia de Dios, pero hay otra base, o otra condición, en realidad dos, que vamos a ver rápidamente aquí, mencionada en el texto, esta condición, dice en el versículo 29, a los que antes conoció y predestinó, y llamó en 30, y justificó, y luego llega al punto de decir que ya glorificados, como si ya hubiera sucedido todo, y el argumento es que todas estas cosas son así, ahora bien, con mucha atención, la gracia que conduce a todo lo demás, todo esto es así, ¿sí? Del don mayor al don menor, pero todo esto es así. Ahora da la vuelta al tema otra vez y nos ubica aquí al principio con la cosa mayor, porque esto es el propósito de Dios. Este es el argumento. Esto es así no porque Dios es un padre medio débil, que le gusta consentir a sus hijos y que no les puede decir no, nada, nunca, no. Todo esto es así porque somos tan buena gente y el cielo quedaría vacío sin nosotros y Dios estaría así sintiéndose mal al ver que nosotros no llegamos, no. Todo esto es así no porque tú eres muy importante y porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y porque tú puedes ser un guerrero en la causa de... No, eso es absurdo. No, nada de eso es así. Esto es así porque es el propósito de Dios. Nada más. Y esto nos obliga a mencionar en breve este propósito. a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Al final, versículo 28 lo dice. Esto es así para ellos. No porque sea un Dios indulgente, tan débil y tan amoroso y cariñoso, lo vuelvo a decir, que tiene que hasta ceder ante los caprichos y tonterías de sus hijos. No, nada de eso. No, porque tú le puedes decir el color y la marca y el año del coche nuevo que quieres que te proporcione. No, tampoco, no. Todo esto es así porque hay un propósito de Dios, ¿sí? Y hemos sido llamados en conformidad con ese propósito. Y ahora bien, rápidamente vamos a resumir aquí grandes cosas que están en la lista en el versículo 30. Este propósito se amplía y queda dividido en cinco pasos, cinco eslabones, ¿sí? Cinco elementos que forman este propósito de Dios. Y el primer punto, que comienza en realidad en el versículo 29, con preconocimiento, a los que antes conoció, la primera frase en el versículo 29, a esos les son encaminadas para bien todas las cosas. Y este preconocimiento, que muchos dicen que se traduce escoger de antemano, este preconocimiento que se refiere a la gran doctrina de la elección de personas específicas para vida eterna, cosa que nadie quiere creer que se encuentra en la Biblia. En los grupos evangélicos de hoy hasta dicen, oh, esto es algo que inventó Juan Calvino, tienen miedo de la sombra de... No, no tiene nada que ver con Juan Calvino. Tienen miedo de la sombra de Juan Calvino. No, es miedo de Juan Calvino. Simple y sencillamente son incrédulos ante la palabra de Dios y nada más. Y estas personas que dicen, no, esto es un pretexto para pecar y quién sabe qué, los predestinados y nada de esto se encuentra en la Biblia. Tienen miedo de todo esto debido a que no creen la palabra de Dios. Simple y sencillamente, todo esto comienza con un propósito de Dios. Y cuando dice a los que antes conoció, en la versión antigua, el Señor conoce a los suyos, según el Timoteo 2:19. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, Juan 10:14. Antes de que te formase en el vientre, te conocí, Jeremías 1:5. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció, Romanos 11:2. Y así una larga lista de textos hablan del mismo punto, y no es un conocimiento anticipado acerca de quiénes iban a creer y quiénes no. No se trata de eso, porque creer es el don de Dios, es fruto de esta elección, es efecto de este preconocimiento, no es causa de dicha cosa, sino efecto de la elección de Dios. Pero el punto es que hay un propósito de Dios de salvar a una muchedumbre de gente, y si no fuera por ese propósito, se irían al infierno todos. Y segundo, en la lista, en la cadena, viene la palabra que tanto odian de igual manera, de predestinación. ¿Sí? Se repite dos veces. 29, a los que antes conoció, predestinó. Y en 30, a los que predestinó, dos veces lo dice. No solamente aquí, una muchedumbre de textos hablan de lo mismo. Este es el propósito de Dios. El mundo no es antropocéntrico, es teocéntrico. El preconocimiento que implica predestinación, que implica elección, incluye lo que estamos leyendo. ¿Sí? Predestinación, ¿pero para qué? Para ser conformados, hechos conformes a la imagen de Cristo, la versión antigua. Esto es, recibirán vida espiritual, gracia no merecida, serán santificadas, preparadas a lo largo de su estancia en este mundo y por fin glorificadas y conformadas para formar la humanidad nueva en el cielo, la raza más exaltada en el universo, los hermanos y las hermanas, miembros de Cristo Jesús. Y este proceso de, vean, del propósito de Dios incluye nuestra santificación en este mundo, nuestra transformación está incluida. Hay personas, ¿no? Y otra vez, a lo mejor vamos a dar algunos estudios sobre la la teología pastoral, ¿no? A estas personas que piensan, no, el pastor debe meter sus manos en cada... Yo lo les dije hace 8 días, cuando veo que Dios está trabajando, me da miedo. No quiero meter mis manos en el asunto. Dios sabe lo que hace. Y si Dios nos ha salvado por su gracia y nos ha predestinado para esa gloria final, los ministros no son más que instrumentos que ayudan a entender a los demás esta misma palabra de Dios, pero el que va a llevar a cabo este proceso es Dios. ¿Sí? El que lo ha predeterminado es Dios. ¿Sí? Es en ese sentido que yo puedo dormirme tranquilo, no como lo dijeron algunas personas en este país, porque discutan los problemas de todo el mundo antes de dormirse. No, porque estas cosas se las puedo encomendar a mi Padre Celestial para que haga su voluntad y cumpla sus propósitos en mi vida y en la vida de todos los creyentes dentro y fuera de nuestra iglesia o nuestra misión. Lo mismo, hay un propósito de Dios en todo esto. Y yo sé y tengo la plena certidumbre de que si estas personas están incluidas en su propósito, todas las demás cosas necesarias están incluidas por la gracia y el poder de Dios en base a su propósito. Es su propósito. Yo no podría predicar, no podría enseñar, no podría vivir la vida cristiana y no podría ni siquiera orar por ninguna persona cristiana a menos que fuera por este propósito. Y el propósito incluye el llamamiento eficaz. Tienen que arrepentirse, tienen que creer en Cristo, tienen que ser nacidos de nuevo, tienen que recibir vida espiritual. Tienen que comenzar la vida cristiana. El llamamiento eficaz no es más que Dios interviniendo para agarrar a esta persona, arrastrar a esta persona. No pueden venir a menos que sean traídos a los pies de Cristo. Y después en la cadena, justificación. Ya lo mencionamos, la cosa mayor con la cual el argumento comienza. Entregó a su Hijo para justificarnos, para declararnos juntos, justos ante su santa ley. Nuestros pecados fueron puestos en la cuenta de su Hijo y Dios no le perdonó, y su vida perfecta colocada a nuestra cuenta, y así nos justificó. Y el texto finaliza con: a estos también glorificó, los mismos en cada argumento, a estos también glorificó. La glorificación final en el cielo, de esto hablábamos ayer también, la glorificación final en el cielo es el propósito de Dios. Lo vimos ayer con una larga lista de textos, cada uno de los cuales dicen el propósito final de Dios en comenzar su obra, la buena obra en esta persona que perfeccionará hasta el día de Cristo. El propósito final siempre apunta hasta su llegada al cielo, nadie puede perderse. Los creyentes no pueden perder su salvación, ¿no? Es como si ya estuviesen glorificados. El propósito de Dios impide que pierdan su salvación, que den la espalda a Cristo, que regresen al mundo, ¿no? Dios no puede fallar en este propósito. Y sería imposible tener una iglesia cristiana si no creyéramos eso. Tendríamos a gente apostatando por todos lados y una muchedumbre de estos así llamados creyentes carnales en medio de nosotros, que no son más que hijos del diablo. No, el propósito de Dios no puede fallar. Ahora vamos a concluir, el tiempo se nos acabó, pero rápidamente vuelvan a ver en este texto más cosas y con esto concluimos. Cuando el argumento de la promesa viene en relación con la obra de Cristo, la gracia de Dios y el propósito de Dios, ¿sí? Ahora ven con mucha atención y vamos a concluir. Se agregan aquí dos cosas muy personales. Todo lo que es a nivel doctrinal y teológico, ¿sí? A nivel soteriológico, esa es la palabra que habla de la doctrina de salvación. Ahora vean, de repente se convierte en algo muy personal, muy individual, muy particular en el caso de cada uno, porque dice, vean las dos condiciones. La primera, que amen a Dios, a los que a Dios aman, 28, la primera frase. Y segundo, a los que conforme al propósito ya han sido llamados. Y con esto vamos a concluir. Todo lo que es este paquete, y hay más cosas que veremos de hoy en 8, se convierte en dos puntos finales por el día de hoy, ¿no? Dos puntos. Primero, dice, y estas son las personas, las únicas personas, que aman a Dios. ¿Sí? Y dice también que estas personas ya han sido llamadas. Y sobre esto vamos a comentar. Primero, ¿qué es esto de que a los que a Dios aman? Miren con mucha atención. No dice, sabemos que a los que creen en Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No, eso no lo dice. Sino que a los que aman a Dios. ¿Sí? ¿Quiénes son estas personas? A los que Él amó primero. Ahí está, hermanos. Y así es. Porque así lo dice en Primera de Juan. Pero vamos por partes. Este amor para con Dios no existe por naturaleza en nadie. Es fruto de la fe. Gálatas 5:6 dice, la fe obra motivada por el amor. A los que saben a ciencia cierta que Dios no escatimó a su Hijo, sino que le entregó a favor de ellos, nace en sus corazones este amor. Este amor es fruto de su amor. Amamos a Dios como consecuencia de su obra en nosotros. El texto que el hermano mencionó, 1 Juan 4:19, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. ¿Sí? Y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, para aquellos que le aman, no son gravosos. No es un amor de palabra solamente. ¿Sí? Es fruto de la verdadera fe en Cristo. Es el primer fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es, en este sentido, una parte esencial de esta preparación en el proceso de santificación. Somos enseñados a lo largo de la vida a amar a Dios y amar a nuestro prójimo, porque pasando la gloria, el cielo es un mundo de amor y nada más, en donde amaremos para siempre a nuestro Dios y a nuestros hermanos, y en donde ninguna persona que no ame entrará. ¿Sí? Pero el punto es, estas personas aman a Dios como fruto de su amor para con nosotros, le amamos a Él. Y segundo, hemos sido llamados. Más de lo mismo, ya hemos sido llamados. ¿Sí? De otra forma, no amaríamos a nadie, salvo a nosotros mismos. Esa es la raíz del pecado en el hombre caído. Su ego, su narcisismo, se ama a sí mismo y nadie más. Pero concluimos con esto. ¿Qué es este llamamiento que se menciona aquí? Este es el llamamiento eficaz. Esto es el comienzo del proceso de salvación. Esto es la intervención divina en nuestras vidas. Esto es el intruso divino que se nos acerca y se mete en nuestra vida. Al principio, con convicción de pecado, hablándonos de nuestra culpa, de nuestro peligro, de nuestra incapacidad, de nuestra necesidad de perdón y de gracia. Pero después, esto es Dios capacitándonos para arrepentirnos del pecado, para entender el engaño del pecado, para ya no creer las mentiras del pecado, para ver la verdadera cara del pecado. Esto es Dios quitando la venda. Esto es Dios sanando nuestra capacidad de ver. En este contexto, ya no le vemos al pecado como sumamente atractivo, como placentero y satisfactorio, como nuestro único deseo ¿no? Como si fuera el gran Dios o ídolo de nuestras vidas, le vemos tal como es. Nuestros ojos son abiertos en este llamamiento eficaz para ver el engaño, la mentira, el disfraz del pecado y la suficiencia de Dios y la gracia de Cristo para perdonarnos, para cambiarnos, para transformarnos. Somos iluminados y capacitados para dar la espalda al pecado y entregarnos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Este es el llamamiento mencionado aquí. Vemos nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de paz, nuestra necesidad de gracia, nuestra necesidad incluso de una naturaleza nueva, y somos conducidos por este llamamiento a entregarnos a Cristo. Y de inmediato comenzamos a amar a Cristo, a servir a Cristo, a buscar a Cristo, ¿no? A vivir la vida cristiana en unión y comunión con Cristo. Pero el tema es tan grande, no hemos dejado este segundo punto aquí, que para concluir lo que estamos diciendo es que las personas que son conducidas a amar a Dios, que son llamadas eficazmente a entregarse a los pies de Cristo, son personas incluidas en el propósito de Dios. El propósito de Dios. Ahora vamos a concluir con esto. Hay personas que al escuchar esto, lógicamente se van a preguntar a sí mismas, ¿cómo puedo saber yo entonces que soy uno de los predestinados y uno de los elegidos y uno de los llamados de Dios conforme a ese propósito? ¿Cómo puedo saberlo? Y la respuesta es muy sencilla. Creyendo en Cristo. La respuesta es muy sencilla. Creyendo en Cristo. Pero fíjense bien. Esto no quiere decir pasando al frente de un templo para repetir una oración prefabricada, no. Esto no quiere decir experimentando alguna sensación mística, emocional, estática, carismática, tampoco, no. Esto quiere decir lo que ya hemos dicho, arrepentirnos y entregarnos a Cristo. Nadie puede hacer esto y nadie tiene ni siquiera el deseo de hacerlo, a menos que sea llamado por Dios. Y el llamado de Dios llega a nosotros a través de su palabra, a través de su evangelio. Lo que nosotros escuchamos es la voz de algún ser humano, algún maestro, predicador, o simplemente un creyente que nos está dando testimonio. Pero escuchamos más allá de la voz humana, la voz del Hijo de Dios. ¿Sí? Llamándonos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y aún más nos sentimos ya como cansados de luchar. ¿Sí? Y como que ya no ni siquiera tenemos el deseo de luchar. Y nos damos por vencidos. Y nos entregamos a Cristo. Y le invocamos como Señor y Salvador. Y en este momento, la palabra de Dios dice que somos los llamados, que somos los escogidos, que somos aquellos destinados conforme al propósito de Dios de llegar a la gloria. Y por lo tanto, con esto concluimos, todas las demás promesas, todas las cosas en esta tremenda lista, sean los ministros, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo provenir, todo es nuestro, porque ahora nosotros somos de Cristo. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que sea eficaz en la vida de cada persona presente. Te pedimos tu gracia para todos los creyentes presentes el día de hoy. para que puedan orar, acudir al trono de tu gracia y basar sus peticiones en tus promesas, en lo que tú nos has dicho el día de hoy a través de tu palabra. Lo que siempre ha estado escrito ahí desde hace tanto tiempo, pero ahora lo vemos nuevamente. Te pedimos que nos ayudes a acudir a tu trono de gracia, pidiendo en base a tus promesas y tu palabra, conformidad con tus propósitos. Por las personas que todavía no tienen esa certidumbre de fe, te pedimos que pueden acudir aún en este momento a los pies de Cristo y por el poder eficaz de tu Espíritu Santo, entregarse a Él. Y sabemos que a partir de ese momento pueden decir juntamente con nosotros que tú nos darás, juntamente con Cristo, todas las demás cosas. Te pedimos que sea así, porque te lo pedimos en el nombre de Él. Amén.